Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
La leyenda nos dice que un caballero negro emergerá del universo geek para hacer spoiler. Pero los valientes jóvenes que protegen a Athena lo combatirán y de un solo puntapié lo mandarán al infierno. Hoy presentamos el santuario de la banda del cómic.
Los guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de los héroes. Los guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de los héroes. Caballeros del Zodiaco, contra las fuerzas demoníacas, guardan siempre en su corazón coraje para vencer.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Por fin están de vuelta los especiales musicales. Y ya le dan ganas a uno de cantar Caballeros del Zodiaco. Ya nos sacaron todos de acá, Bobcito, con esta voz de tarro que acabo de hacer. Pero bienvenidos todos porque este es uno de nuestros animes favoritos y hace rato que teníamos ganas de hacer este programa. Así que no sé si se referían a usted en el intro, si usted es el malvado caballero del spoiler, pero lo saludo, Bobcito.
Hasta en los especiales musicales no dejas de catalogarme como Mr. Spoiler. La ventaja es que en los especiales musicales no hay spoilers, así que las alarmas no van a sonar hoy. Hoy es un programa donde vamos a disfrutarlo y creo que es uno de los especiales musicales, como usted lo decía, más esperados. Y ahora que estamos en esta nueva temporada dedicados a las temáticas, decidimos hacer Caballeros del Zodiaco. Venimos de un gran especial que además tuvo gran afluencia de tráfico. Lo escucharon mucho, que fue nuestro especial de El Señor Goku. Y ahora pasamos obviamente a otra gran saga emblemática que son los Caballeros del Zodiaco. La banda empezó con toda, Carlitos, porque además empezaron cantando ese intro tradicional que nos daba los inicios de cada capítulo de los Caballeros del Zodiaco. Así que la banda está en el escenario más que lista y ensayaron un repertorio de infarto.
Claro que sí, Bobcito, además porque muchos recordamos este intro que sonó hace poquito, pero hay otro intro muy recordado de los Caballeros del Zodiaco, con el que de una vez les digo para que se queden todo el programa, todo el podcast. Vamos a cerrar con ese otro intro que es muy recordado sobre los Caballeros del Zodiaco. Así que vamos a ir por varias escenas que cada uno escogió, momentos que nos marcaron. Y es que esta serie, Bobcito, antes de darle la palabra, es como la gran pelea que tienen los amantes del anime entre Dragon Ball y Caballeros del Zodiaco. Es la batalla eterna de cuál es mejor. Aquí no vamos a entrar en esa batalla, sino que nos vamos a gozar a Senseiya.
Total, total. Hay que hacer la aclaración que obviamente nos estamos basando en este especial, en esa primera aparición de la serie animada. Obviamente después tuvimos otras entregas que en mi caso particular no me conectaron mucho. Intenté como sentarme a verlas, pero no pude. Pero también quiero resaltar, antes de que arranquemos, Carlitos, con estas batallas, unas batallas increíbles, es que tuve muy juicioso la oportunidad de verla en Netflix, que la volvieron a subir, así que si usted está escuchando este podcast, luego de que termine el podcast y se anime luego de escuchar estas canciones, a ver la saga completa, es muy bacana, realmente la disfruté y la vi hasta que derrotaron al gran maestro en las 12 casas, que me parece que esa es como la... Para mí la mejor de todas, de toda la entrega, ¿no? Así que pues bienvenidos, abroches el cinturón, súbale al parlante, súbale a sus audífonos, reviéntele esos oídos y prepárese porque este especial está de infarto. Carlitos, súbase al escenario, lo espera la banda completa y que invitó a la filarmónica y todo para que sonara idéntico a la canción original.
Sí, Bobcito, porque justamente para ir ambientándonos, la música de Caballeros del Zodíaco de Senseiya, como usted prefiera llamarla, la hizo el señor Seiji Yokohama y la hizo junto a la Orquesta Sinfónica Andrómeda. Entonces, bien decía usted que vamos a tener mucho sonido sinfónico. Creo que era una de las cosas que hacía grande o hace grande a esta música, más la combinación que tiene con otros instrumentos más modernos. Así que vamos a estar, obviamente, con todo eso y la banda va a estar a la altura.
Yo les exigí, yo le dije, la chimba, si no son capaces de estar y de tocar con una filarmónica, entonces no hagamos este hijo de madre especial.
Bueno, entonces, arizar la piel de toda la gente, que suene la banda y ya les cuento ¿qué tiene que ver esta canción con la pelea que yo quiero recordar? Bueno, Bobcito, pues arrancamos con toda con esta canción que nos recuerda principalmente a Seiya, uno de los protagonistas del anime, pero es una canción que utilizaron en muchas batallas. Yo en especial la traje para recordar ese primer enfrentamiento que a mí me marcó y fue el enfrentamiento entre Seiya y Shiryu en esa batalla inicial que tenían en el Coliseo de Japón y en el que vemos... Es interesante, esta primera parte fueron los primeros 5 capítulos del anime y es muy interesante porque nos iban contando, digamos, las motivaciones de quienes iban a resultar siendo los personajes principales del anime. En ese momento no lo sabíamos, obviamente, hay varios caballeros, pero lo que nos damos cuenta es que nos van contando las motivaciones, el entrenamiento y todo lo que hay detrás de Shiryu, de Seiya, de Yoga y del propio Shon. Y va quedando como estampada cada una de las personalidades. Esta batalla tenemos obviamente a un Shiryu un poco soberbio en ese momento, diciendo como soy el guerrero más fuerte, el caballero más fuerte, y a Seiya desde su humildad y su valentía eterna, demostrándole que podía derrotarlo. Entonces hay una cosa que me sorprende muchísimo de las escenas de Caballeros del Zodíaco en comparación a los animes de ahora, y es la cantidad de sangre que se veía, Bobcito. Uno no se tenía 9, 10 años y probablemente ahora digan, uy, no, es muy violento para que se lo pongan a ver a un niño. Pero nosotros crecimos con esa violencia y era tremendo, era tremendo.
Sí, totalmente, totalmente. De los correcaminos y el coyote a esto. Se daban la mano, demostrar, digamos, directamente la violencia. Pero sí, Carlitos, tiene razón. Y creo que además esta pelea que usted acaba de resaltar es de las peleas que están como dentro de los top número 5 de peleas de los fanáticos de Caballeros del Zodíaco. Yo estuve a un punto de seleccionar esta pelea también, sobre todo por Seiya, porque también, digamos, más adelante en mi próxima, cuando me suba al escenario, se van a dar cuenta por qué. Pero también creo que es una gran pelea. Y además, esa canción, cuando uno la escucha, es inevitable, Carlitos, no hacer referencia a Seiya, ¿no? Uno como que inmediatamente empieza a relacionar a cada personaje con una canción. No sé si a usted también le pasa eso.
Sí, claro, hay canciones que ya se van volviendo como parte del personaje. Esta, obviamente, lo que hablábamos con respecto a Seiya y con el Meteoro de Pegaso. Yo escucho esa canción y me da ganas como de empezar a hacer los movimientos del Pegaso.
Ya basta. No permitiré que se burlen de mí.
¿Qué ocurre? ¡Está ardiendo!
¡Cuidado! ¡Retrocedan si no quieren que los haga mil pedazos!
Pero otra cosa que me parece chévere, Bobcito, mencionar es el dramatismo que manejaba este anime, porque tenemos lo que le decía, primero el Shiryu como soberbio diciéndole: para vencerme tienes que romper esta armadura y eso nunca va a pasar. Luego tenemos ese momento en el que Seiya utiliza su cabeza para hacer que el propio Shiryu se golpee la armadura y la rompa. Y ya cuando dicen, no, pues nos vamos a quitar las armaduras y nos vamos a dar aquí los muecos sin armadura. Entonces, muy dramática. Luego lo que pasa al final, que quiero que lo recordemos un poquito y lo escuchemos, del momento en que Shiryu, pues al recibir el golpe de Seiya, muere. Pues podemos decir que muere porque el corazón se le detiene. Y luego tiene que ser el propio Seiya, al darle un golpe en el dragón, el que lo revive. Entonces escuchemos un poquito de esa escena, que es tremenda.
Quiero regresar. Voy a ayudar al caballero.
Se ha vuelto loco, es que quiere morir.
Déjeme, doctor. Quiero ayudarlo. Yo nunca quise que muriera.
Gracias, caballero.
Un hombre normal no lo soportaría. Solo un caballero puede encajar un golpe de tal violencia. Caballero, golpea a Shiryu en la espalda con la mano derecha. Debe ser un golpe tan potente como el anterior. No puedes fallar.
¿Qué le está pasando a su espalda? ¡El dragón está desapareciendo!
Y cuando haya desaparecido del todo, Shiryu habrá muerto.
Debo darme prisa.
Espera un poco, Seiya. Estás muy cerca de él. El golpe sería demasiado violento. Le reventaría el corazón. Aléjate 3 pasos.
Seguirá. Ha perdido demasiada sangre.
¡Seiya! ¡Levántate!
¡No te rindas!
¡Ponte de pie!
Ah. Ah. Oh. Oh. Oh.
¡El dragón casi ha desaparecido!
No, te salvaré.
¡No morirás, dragón!
Lo has conseguido, Seiya. Vuelve a latir. Le has arrancado de las garras de la muerte.
¡El caballero del dragón!
No morirás, dragón. No morirás, dragón. Realmente se le eriza uno a la piel de recordar esas escenas.
Total, Carlitos. Y además, hay una cosa que quería hacer un comentario con respecto a lo que usted decía ahora, y era que cada uno como que empezó a mostrar su personalidad, y era porque cada uno había llegado de su entrenamiento y todavía no se había conformado ese equipo. Ya luego de esas peleas es que como que ya se fortalece el equipo y jamás vuelve esa soberbia que se vio tal vez en Shiru en ese momento de esa pelea. Y ya realmente como que se fortaleció ese equipo. Además, porque yo en ese momento, cuando empecé a ver la saga de niño, no deducía que ellos ya se conocían. Ya después, más adelante, uno como que, ok, es que de niños. Y empezaron en los recuerdos y en esos flashbacks, que era lo que nos permitía como contextualizarnos de la historia. Y fue cuando ya entendimos que el abuelo de Saori y todo el tema pues los había reclutado para proteger a Atena. Una pelea interesantísima, Carlitos. Créeme que... como le decía, yo también la iba a seleccionar, así que está dentro de mis favoritas también.
Mientras afina sus últimos acordes, Bobcito, y sube al escenario, quería...
Acá me estoy tocando el órgano ya.
Quería hacer una mención, y es que... Mire que en esa última escena ya los vemos, entre comillas, podemos decir, trabajar en equipo. Porque Sean está, digamos, alzando a Shiryu y acomodándole la espalda para que Seiya pueda darle el golpe. Cuando Seiya va a darle el golpe, aparece Hyoga y le dice, tienes que dar unos pasos atrás, porque si lo pegas desde ahí lo vas a matar. Y ahí están los cuatro. Que Hyoga también era bien soberbio en ese momento, en ese torneo. Entonces, yo creo que es como ese primer momento entre los cuatro, y luego tendríamos muchísimos más momentos emotivos y especiales entre ellos cuatro.
Y sabe que ahora que yo tuve la oportunidad de volverla a ver, que es que fue diferente cuando la vimos de niños, que era capítulo tras capítulo, había que esperar hasta el día siguiente o a veces hasta 8 días después. Ahora pues la veía seguida prácticamente hasta donde me cansaba y volví y veía otra tanda de capítulos. Esa primera entrega, hasta antes de ellos llegar a las 12 casas, también es muy chévere porque ellos se enfrentan y van como fortaleciéndose y cada uno va derrotando a su caballero y a sus enemigos. Pero me parece que realmente la gran saga como de peleas que más me gustó fue realmente las 12 casas.
Bueno, ya veremos. Yo tengo mi segunda canción, les voy adelantando, tiene que ver con una saga totalmente distinta, pero este es su turno, Bobcito.
Claro que sí, Carlitos. Estoy listo, afinado. Me tomé un brandicito para afinar la garganta y poder estar al tono en mi canción y en esta primera pelea de mi parte. Yo, como le dije, iba a resaltar esa pelea, pero me decidí obviamente por otra pelea de Seiya. Ya era evidente que iba a resaltar a este gran guerrero que para mí, como protagonista obviamente de esta saga... demostró obviamente como su favoritismo entre todos los fanáticos. Creo que muchos somos seguidores de Seiya, como en el caso de Goku en Dragon Ball Z. Y aunque también, digamos, en mi caso, ya lo vamos a ver en la segunda canción, se van a dar cuenta de quién es mi segundo caballero favorito. Pero creo que Seiya reúne como todas esas características interesantes de un guerrero. Ahora, vamos con mi primera pelea, Carlitos. Quiero que por favor la banda ponga a sonar esa primera batalla donde Seiya se convirtió y adquirió su armadura de Pegaso. Y escuchemos al gran maestro. Quiero que escuchemos por favor al gran maestro y ya vuelvo y les explico por qué elegí esta batalla.
Han combatido contra 9 guerreros y a todos han vencido. De entre 1024 guerreros, ustedes dos son los únicos que han sobrevivido. Ha llegado la hora de que luchen el uno contra el otro. El vencedor ganará la armadura sagrada de Pegaso como prueba de que es uno de los caballeros de Atenas.
¡La armadura sagrada de Pegaso! He recorrido un largo camino con el único afán de poseerla, y no voy a irme sin ella.
Seiya, no voy a consentir que te la lleves. Va a ser para mí esa armadura, ya que solo puede llevarlo un criado.
¡Casio! ¡Tramposo! ¡Lo has atacado a traición!
¡Él no es un tramposo!
Escucharon pues al gran maestro, donde era el gran maestro bueno, cuando no estaba, obviamente no había llegado poseído pues ese maestro maligno con el que tuvieron que enfrentarse en las 12 casas. Pero esta batalla pues me parece muy bacana, Carlitos, porque además uno pensaba que Casio había quedado en la historia de Seiya y en los Caballeros del Zodíaco ahí, pero luego más adelante va a cumplir una función importantísima. Y es que le va a permitir a Seiya avanzar en las 12 casas, sacrificándose por amor, básicamente por Shina, que también está enamorada de Seiya. Es que Seiya también, aparte, era el gran rompecorazones, ¿no? Creo que fue el único del que todas estaban enamoradas, aparte de Shiru, que parecía que la hermana, bueno, hermana, estaba como tragadísima de Shiru, pero bueno, aunque también aquí recordando, Iki también tuvo su amor, ¿no? Cada uno tenía como su, por ahí en los flashbacks mostraron que cada uno tuvo como su romance, pero Seiya indiscutiblemente era como el más rompecorazones, ¿no? Porque aquí en el caso de China, mejor dicho, daba también, lo quería matar de amor. Qué peligro una mujer enamorada de uno así, ¿no? Empeñada en asesinarlo porque está enamorada de uno. Carlitos, usted ha tenido por ahí una que otra, ¿no?
No. Yo me entregué al cosmos.
Mosca, que esas mujeres como chinas son peligrosas. Además es un tarrao, ¿no? Cuando le quitaron la máscara uno decía, una mamacita, ¿no?
Tarrao. Pero bueno, Tito, pero me tiene intrigado. ¿Cuál es su canción?
No, mi canción es una canción emblemática que realmente sonaba en las batallas de Seiya. ¿Por qué? Porque elegí esta canción, Carlitos, que resume todo. Porque usted ya en la canción anterior no sonó la canción emblemática de Seiya, pero Seiya tuvo esa gran pelea con Shiru, tuvo esta gran pelea con Cassius, y quiero resaltar aquí antes de que suene la banda, es la pelea con el gran maestro. Finalmente es ella quien derrota al gran maestro con sus habilidades, y en todas esas peleas esta canción que tenemos preparado con la banda sonó en todas esas batallas, esas que estoy diciendo, así que suene la banda.
Thank you.
¿Qué tal, Carlitos? ¿Le gustó esa canción o no? La banda estuvo a la altura.
No, está tremendo esa canción. Ahí está el maestro Seiji Yokohama nuevamente con su orquesta Andrómeda, con este cover que le hacemos en la banda del cómic. Y Bobcito, mire que hay un recopilatorio de todas esas canciones, de todos esos temas musicales. Lo sacaron ya hace como por unos 10, 15 años y es como el tesoro de los fans de los Caballeros del Zodiaco, porque obviamente ya no se consigue. Entonces los que lo lograron comprar ese soundtrack completo tienen esa reliquia en sus manos.
Sí, realmente lástima no haber tenido en ese momento como la conciencia de que eso se convertiría en un tesoro y haberlo adquirido. Pero pues afortunadamente los medios digitales como YouTube nos permiten volver a escuchar esas canciones. Y hagan el ejercicio, si los que hagan de pronto algún deporte o monten bicicleta o algo, pongan ese soundtrack y váyanse a hacer su deporte con una banda sonora muy geek y seguramente la van a pasar muy bien, porque son canciones que, aunque suenan filarmónicos, no son para nada aburridos y son realmente unas piezas musicales increíbles. Carlitos, varios daticos antes de darle paso a usted, que me parece importante. ¿Usted sabía cuántos años tenía Seiya cuando compitió? ¿Cuántos años le pone usted ahí a Seiya y a Casios, Carlitos?
Seiya tendría por ahí unos 16.
No, Carlitos, era increíble, tenía 13 años, con la altura 1.65 y 53 pesos aproximado del señor Seiya. Y el señor Casios, ¿ese sí usted cuánto cree con ese cuerpote?
Con ese cuerpote tenía por ahí unos 17.
15 añitos, Carlitos. Nació el 14 de diciembre, para que le celebren ahí, le partan el pastel. Mentira, ya murió el señor Casios. Medía 2 metros con un centímetro y pesaba 128 kilogramos. Ahí por ahí, buscando por ahí en internet, había un video de donde mostraban si Casio cabía en la armadura de Seiya. Y pues obviamente decían que cada armadura se amolda obviamente acá al cuerpo de cada guerrero, o sea que no había ningún problema. Pero sí lo mostraban pues muy, muy chistoso, todo grandote ahí metido en esa armadura.
Justamente le iba a decir que Caballeros también le hace un guiño ahí a la leyenda de David y Goliat en ese primer combate, ¿no? Es también una batalla que ocurre en Grecia, porque la serie no lo cuenta. Seiya está en Grecia y luego vuelve a Japón a verse con Atena y a estar en este torneo principal. Pero sí me parece una referencia ahí a esa leyenda de David y Goliat, porque la diferencia en tamaños es gigantesca.
Sí, totalmente. Y pues ahí precisamente cómo lo va venciendo es que le corta obviamente la oreja. Y pues Casius queda sin oreja. Recordemos lo que decía ahora, que él se sacrifica por amor frente a Ioros, quien está con un, digamos, como con un encantamiento del gran maestro, y debe matar a alguien para que ese encantamiento se acabe. Y así es como él se interpone entre el golpe que le lanzó a Ioros y queda pues muerto, y así a Ioros pues vuelve otra vez y es consciente y deja pasar a Seiya a la próxima casa. Pero Carlitos, entonces quiero que escuchemos, para rematar, el final de la pelea, donde realmente Seiya derrota a Casius. Y me hace acordar de que usted ahora decía que cuando escuchaba la canción de Seiya le daba ganas de mover las manos haciendo "Dame tu fuerza, Pegaso". Así que escuchemos este fragmento.
Está trazando con sus manos la forma de Pegaso, siguiendo las posiciones de sus 13 estrellas.
¡No me asustas! ¡Eso es una niñería!
¡Detente, Casio! ¡No te acerques a él!
¡Dame tu fuerza, Pegaso! ¡Oh!
Y lo que decía Bobcito, eso era sangre venteada, oreja por allá, el otro botando sangre por todo lado. La verdad, ¿será que los papás de uno se dan cuenta que eso era sangre por todo lado o qué?
Sí, sí, sí. ¿Sabe que yo creo que Mel Gibson se basó en estas, en estas series animadas para hacer sus películas?
Oiga, tengo que hacer una confesión, probablemente a muchas personas no les interese. Pero de pequeño yo jugaba solo, yo tengo una brecha gigantesca con mi hermano de 16, 17 años. Entonces, claro, yo jugaba solo a Caballeros del Zodíaco y me la sollaba ahí en la casa creyéndome, dame tu fuerza, Pegaso.
No, y yo tengo que hacer otra confesión. En mi vida cotidiana yo uso muchas frases geek, pues, para alentarme. Entonces, cuando necesito, estoy en algún momento así, o haciendo ejercicio, o trabajando, que necesito máximo esfuerzo, Me acuerdo, por ejemplo, de esa frase de Deadpool o de dame tu fuerza, Pegaso. La digo internamente y me doy fuerza, pues, para hacer lo que debo hacer. Puras ñoñadas de geek. Carlitos, esa pues fue mi primera pelea increíble. Dejamos a Seiya. Creo que lo hemos resaltado entre usted y yo en esta primera tanda de que es uno de nuestros grandes caballeros favoritos.
Bobcito, ahora voy a viajar hacia 2002. Que fue el año en el que salió una saga totalmente, no totalmente no, alejada de esta, pero que nos recordaba muchas cosas del santuario. De hecho, ocurre en el santuario, lo cual lo hace muy interesante. Fue el regreso como tal, la continuación de Poseidón, y me estoy refiriendo obviamente a la saga de Hades. Una trama muy interesante, se la recomiendo. Sé que muchos se quedaron en Poseidón y no volvieron a ver nada, intentaron ver lo que sacó Netflix hace poco, pero es muy recomendable esta saga de Hades. Nos cuenta que este dios de la muerte le concede vidas temporales a caballeros muy fuertes como Saga, Camus, Shura, a Máscara de la Muerte, y ellos van detrás de Atena, porque la promesa de Hades es que si ellos le llevan el cuerpo de Atena, van a tener vida eterna. Entonces es primero un conflicto muy interesante, y segundo, ver enfrentamientos entre caballeros dorados con caballeros dorados, pero malignos, que justamente tienen una armadura morada, y realmente una saga muy, muy, muy disfrutable. Con esa esencia de lo que nos gusta de Caballeros del Zodíaco.
Sabe que yo no tuve de niño ya la fortuna de verla, y ahora en Netflix llegué hasta, como les decía, hasta que venció al maestro en las 12 casas. Y tengo ahí una pregunta, Carlitos, y es, ¿esa saga también tenía las mismas voces y como la misma adaptación? Distinto, digamos, a esas adaptaciones desde que hicieron de Caballeros del Zodíaco, que también está ahí en Netflix, la pueden ver, que no tiene nada que ver con unas voces distintas y... Digamos que a la gente, como al fanático, no le gustó mucho.
No, esta sí conserva justamente todos esos detallitos de la original, de lo que nosotros consideramos como la original. Seguramente habrá una que otra voz un poquito diferente, pero las voces importantes conservan como su estilo, y por eso también quería traerla, porque muchos la recuerdan. Yo en especial me voy a salir de los caballeros principales para recordar una batalla impresionante entre Doko, que era el maestro, o el maestro, es el maestro de Shiryu, y Shion, quien fue el caballero de Aries, primero, ¿sí? Entonces tenemos una batalla ahí, y uno dice, uy, este viejito, ¿cómo va a pelear este viejito que se la pasaba ahí frente a los cinco picos y no hacía mucho? Y lo interesante que tiene la saga es justamente que nos revela un gran secreto del anime, y es que Doko se estaba guardando para esta guerra, y le muestra a Shiryu, pues, que en ese momento no puede ver, pero sí lo siente, que esa estructura del viejito era un caparazón del cual va a salir justamente el verdadero caballero de Libra. Y ahí se libra una batalla que es sensacional entre dos caballeros que además son como hermanos, son como amigos. Y recordemos un poquito de ese momento en el que conocemos a Doco, caballero de Libra.
No te interpongas, Shiryu. Shion no puede derrotarme.
¿Qué? Si tan solo eres un anciano aferrándose a la poca vida que le queda, ¿qué podrías hacer?
¿Qué sucede? ¿Qué es esto? La armadura de Libra nos protegió.
Doco, tu armadura acaba de salvar tu vida, pero es muy triste. Esa armadura de Libra no te es útil ahora. No la puedes usar con ese cuerpo viejo. No serías capaz de manejar su poder.
¿Qué es lo que piensas?
¡No seas ridículo! ¡Ya es hora de quitarte la vida inútil que estás llevando! ¡Terminaré contigo ahora! ¡Nada te salvará! ¡Muere el revolucionista!
¿Qué? ¿Que sí? Está muerto. Pero este cosmo que emana no es el viejo cosmo de antes. Es tal y como el que poseía cuando era joven. Fuerte, valiente y digno. Es como... como su cosmo a su máximo. Como cuando usaba esa armadura.
Shion, ¿por qué crees que permanecí sentado frente a la cascada en los cinco picos a lo largo de 243 años?
¿Qué dices, Doco?
¿Por qué crees que la armadura de Libra vino hasta aquí? Te daré la respuesta ahora mismo, Shion.
¿Qué es lo que está ocurriendo? No puede ser. ¡Este cosmo lleno de vida!
¿Qué fue lo que ocurrió? ¿El maestro joven de nuevo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? No comprendo qué ha ocurrido con su cuerpo, maestro.
No hay duda. Ahora eres el caballero dorado que solías ser en tu juventud, Doco. ¡Doco de Libra!
Entonces vemos al maestro Doco joven nuevamente. Él cuenta ahí brevemente que estuvo 243 años frente a los cinco picos esperando por este momento y que el truco era que hacía que su corazón latiera menos de lo normal para no envejecer. Entonces tenemos esta batalla tremenda, como le decía Bobcito. No sé si usted tuvo la oportunidad de verla, si no, se la súper recomiendo.
No, pues es que le cuento que escuchándolo me está antojando de ir a verla, porque también una de las preguntas que siempre me hice es como, y este viejito que nunca peleó, cómo se volvió caballero en un flashback, muéstrenos pues cuando él era caballero algo, con la armadura dorada, no sé. Y creo que si ya usted está haciendo esta descripción, interesante. Pero también tengo otra pregunta, porque por curiosidad me fui a ese último capítulo casi de esa saga de Hades y vi que ya están los caballeros con armaduras doradas, pero usando sus poderes de Pegaso, del dragón, pero con armaduras doradas, ¿no? Al final eso termina, mejor dicho, ellos como repro, ¿no? Logran obviamente el séptimo sentido, me imagino, y constantemente pues ya logran siempre tener la armadura, ¿no?
Sí, lo que pasa es que aunque esta saga tiene bastante protagonismo de los caballeros dorados iniciales y de los caballeros dorados que conocimos en esa saga del santuario, también obviamente no pierde el foco en los principales de siempre, en Seiya, Shiryu, Yoga y Shion, así que los vemos obviamente llegar como a una escala mayor y a Seiya obviamente tomando todo el protagonismo al final de la saga. No les quiero contar porque sé que al final, sé que muchos no la han visto, entonces para no arruinarles el final, pero es muy recomendado. Y luego de que Libra logra como vencer a Shion y demostrarle que está equivocado y que buscar la inmortalidad no tiene sentido, Hay una escena muy triste, es probablemente una de las escenas más tristes del anime, y es la despedida entre ellos cuando Shion desaparece y se une nuevamente con el cosmos. De ahí saqué mi canción, porque sabemos que muchas de las canciones de Caballeros del Zodiaco eran canciones tristes, entonces no quería que este especial musical se quedara sin ese aporte. Que suene la banda. Hasta que nos volvamos a ver. Adiós, amigo. Es lo que le dice justamente Doko cuando ve partir a Shion de Aries. Como le decía, en los rankings que hacemos los geeks de escenas tristes de Caballeros del Zodiaco, está esta.
Tremendo, Carlitos, tremendo. Y sabe que a mí me pasó muchas veces, y ahora también volviéndola a ver, que luego de esas grandes peleas y uno que ya está tan conectado con esos personajes, a uno sí se le suelta una lágrima por ahí en esos momentos tristes, además porque son canciones muy profundas, o sea, tienen una composición tremenda, o sea, realmente sinfónicamente están muy bien compuestas y llegan al alma geek, y uno obviamente como se conecta con la historia, pues obviamente le encuentra un doble sentido, así que aplausos para nuestro compositor, que le estamos más que obviamente aquí haciendo una réplica, es un homenaje también a esa gran música que nos regaló para todos los fanáticos de esta saga.
No, y Yokohama justamente recibió un premio de la industria musical en Japón, de los compositores, por su trabajo en Senseiya. Es que realmente es muy bueno, y yo creo que se diferencia bastante de otros animes, y aún así logra conservar esa estética única de Caballeros del Zodiaco.
Es que es increíble, Carlitos. Uno hace un paso rápido por esas canciones tristes que usted también resaltaba y suenan increíble. Pasa, por ejemplo, a unas trompetas que uno dice, wow, qué canciones. O unas guitarras que uno dice, esta canción es como super rock and rollera, pero también tiene esa mezcla sinfónica. No, es increíble, realmente cada canción que tiene esta saga, nos encantaría ponerlas todas. Aquí estamos, mejor dicho, infringiendo, estamos volviendo piratas, pero esperamos que más que infringir la ley, es un homenaje realmente, como decía, a nuestro compositor.
Y Bobcito, es que también valdría la pena que nos comprometamos y hagamos un episodio musical sobre canciones tristes de animes, porque ahí hay bastante tela para cortar. Por ejemplo, a mí que me gusta Naruto, ahí le tengo unos temas, pero por ahora continuamos con Caballeros del Zodiaco y es su turno de subir al escenario.
Así es, Carlitos, así es, usted lo ha dicho, y quiero hacer la presentación en este momento de tal vez mi segundo caballero preferido de todo ese combo. Usted ahora los ha mencionado solamente a los cuatro, pero me ha dejado por fuera a Iki, por favor, que es el hermano de Sean, con la armadura tal vez más invencible de todas las armaduras, incluidas las de los Caballeros de Oro. Realmente este personaje que viene de la Isla del Infierno lo quiero presentar. Así que Iki, preséntate aquí en la banda del cómic, por favor. Haz tu presencia con tu cosmos increíble.
Terminé. ¿Qué es esto? Fénix. Mi maestro dijo que en la Isla del Diablo la armadura Fénix es la mejor, que revivirá después de muerte y se remontará como su nombre. De hecho, he escuchado que la armadura Fénix tiene la habilidad de reconstruirse por sí sola, habilidad que ni siquiera la armadura que tengo posee. Ahora ves, Shaka, no importa lo poderoso que seas y cuántas veces me derrotes, reviviré otra vez y siempre te atraparé, ¡siempre! ¡A ver, Fénix! Tu altísimo Fénix es como una suave y delicada brisa para mí. ¿Qué? Te lo he dicho. Regresaré 100 veces a matarte mientras permanezca con vida, Shaka. Nunca escaparás de mí. Pero tu vida se extinguirá muy pronto. ¿Qué dices? ¡A ver, Fénix! No es posible. He fallado. Jamás podré contra él. Tal vez es imposible derrotarlo, pero si no lo atrapo.
Y creo que esta presentación que ha hecho Iki, pues ya obviamente sin palabras para decir que obviamente quiero resaltar tal vez también de esas peleas número que están en el top número 5 de los aficionados de esta saga, la pelea entre Iki y Shaka. Realmente es una pelea increíble. Y más allá del el contacto físico y eso que hemos resaltado muchas veces de la sangre que usted dice en las peleas anteriores y que hay mucho puño y mucha patada, en esta pelea obviamente siempre Shaka tiene la ventaja por encima de Iki y casi no hay ese contacto porque cada vez que Iki se recupera y vuelve, digamos, a su estado natural, digamos, Shaka pues es muy contundente con sus golpes y vuelve y lo derrota, o sea que casi no podemos ver pues obviamente como esa batalla cuerpo a cuerpo, pero finalmente es tan emocionante y tan épica esta batalla que realmente pues termina de una manera increíble, pues obviamente Iki se esfuma en el firmamento, explota con su cosmos y hace que Shaka pues quede también destruido. Recordemos que Shaka era uno de los más poderosos, ¿no? El que decían que estaba más cercano al gran maestro, que es a Dios. Así que hasta sus propios amigos de Caballeros Dorados le tenían mucho respeto. ¿Qué le parece esa pelea, Carlitos?
Bobcito, a mí esa pelea, además de lo que usted resalta y de que nos enseña a un caballero muy fuerte como es Iki, que seguramente no lo he mencionado porque como es, ha sido un caballero de ires y venires, de hecho es prácticamente el primer villano de los Caballeros del Zodíaco al robarse justamente la armadura en el torneo que hicimos alusión antes. Hay una cosa que me gusta mucho de esa batalla y es cómo nos cuentan la relación tan estrecha que tienen con Sean, con el hermano, y cómo aparece Iki en ese flashback de chiquito cuidando a su hermano y todo lo que le tocaba hacer. Y que a pesar de que se ve como una persona egoísta y con muchos problemas y muchas envidias, también tiene un corazón muy noble y dispuesto a todo por su hermano.
Total, total, hasta por su propio equipo. Creo que ya todos trabajan siempre pensando en Seiya, siempre hacen mención, digamos, a sus compañeros de equipo. Aquí le quiero hacer una pregunta antes de seguir, Carlitos, y es, Tal vez estos son como de los caballeros más fuertes entre Seiya e Ikki. Aunque pues no se le quita al dragón lo suyo y cada uno tiene lo suyo. Pero realmente, ¿quién es más poderoso? ¿Seiya o el propio Ikki? ¿Quién cree usted que es más poderoso?
Uy, pues yo creería que Seiya. De hecho, yo no sé, por ejemplo, ¿Ikki en algún momento se puso una armadura dorada?
No, pero es que estuve también investigando por ahí con algunos expertos y realmente consideran a Ikki tan poderoso como un caballero dorado, aunque no ha aportado, no tengo el dato si realmente ha aportado la armadura en algún momento. Si lo digo me puedo equivocar y no es la idea dar ese dato equivocado, pero sí creo que podrían estar al nivel ambos, Carlitos, de poder, porque pues ella tiene lo suyo, pero es que Ikki también es muy poderoso, por lo que decía ahora en la presentación del personaje, y es la armadura, como el mismo Shaka lo dice, habilidad de regenerarse, que ni siquiera tienen las mismas armaduras doradas. Entonces creo que, es más, en la historia de esa armadura, Carlitos, hasta que llegó Ikki realmente la pudo portar, porque nadie había tenido el poder, digamos, corporal y humano para soportar esa armadura. Y pues obviamente Ikki llega y es ese caballero que logra portar esa armadura y que es una armadura muy poderosa. Entonces yo creo que los dos están como de par a par.
Sí, ¿no? Sí, sí, es una batalla tan épica como probablemente Goku y Vegeta, entonces... Sí, sería difícil. Y ahora, ¿sabe que estoy echando cabeza acá? Me parece que Ikki en algún momento no utiliza la armadura de Ayoria. Creo que Ikki en algún momento utiliza la armadura de Ayoria porque le iba a quitar puntos diciendo que Ikki no era capaz de utilizar una armadura de oro, pero creo que echando cabeza él sí la utiliza, entonces sí es muy pareja esa batalla entre Seiya e Ikki.
Sí, total, total, Carlitos. Y pues antes de seguir, quiero pues que escuchemos y revivamos esa parte final de la pelea donde pues ya Ikki está sin sus sentidos y realmente eso es lo que hace que pueda derrotar a Shaka, porque él ya comprende que los ojos cerrados de Shaka era porque entre más tiempo lograra tener los ojos cerrados, pues podía aumentar su cosmos al nivel que lo tenía. Y pues como se queda sin visión, logra obviamente, igual que le pasó a Shiru, como despertar una conciencia sin visión, que una persona con visión no puede despertar. Así que, pues nada, revivamos este momento increíble.
¿Pero qué?
Shaka, me enseñaste la respuesta a la pregunta. Comprendí que el motivo por el que tus ojos permanecían cerrados sin estar ciego era para aumentar tu cosmo. Aumentabas tu cosmo manteniendo cerrados los ojos. Podría reventar tu tesoro del cielo con un solo tiro, ya que has almacenado tu cosmo. Pero ahora te enfrentas al Caballero Fénix. Será difícil derrotarlo.
Fue por eso que Ayoria nos previno de no dejar que abriera sus ojos.
Pero Ikki ha excedido su poder. Lo usó para invertir la situación. Hacer a Shaka abrir los ojos fue un arma de dos filos. Shaka, te hice destruir mis 5 sentidos a propósito.
¿Qué? No puedo creerlo. ¿Te refieres a que has caído en el tesoro del cielo? A propósito, para así aumentar tu cosmo.
Sí, de otro modo hubiera sido imposible derrotarte. Tú eres un caballero de oro y eres el más cercano al gran maestro. Ahora mi cosmo arde más fuerte que el tuyo. ¡Shaka! Irás trillones de millas a lo lejos conmigo.
Carlitos, increíble ese momento. Y como datico, recordemos que antes de esa pelea, pues Ikki ya se había enfrentado a Shaka, digamos, a través de la distancia, porque en la Isla de la Muerte pues él había enfrentado a Shiva de Pao y a Gora de Loto, que eran como los discípulos de Shaka, Y ese poder, digamos, tan importante de Shaka desde la distancia, pues lograba dejarlo sin movimiento. Así que digamos que ese podría haber sido como el primer enfrentamiento de ellos, que luego en este segundo enfrentamiento, cara a cara, pues obviamente Ikki se queda con la victoria. Y Carlitos, sin más preámbulos, que suene la banda, porque están también que se tocan una canción. Así que súbale el volumen, si lo tiene pasito, yo le recomiendo que le suba el volumen porque esto es un temazo. Que suene la banda. ¿Cómo la vio, Carlitos? De esas 88 armaduras de Atena, para mí la de Ikki es la más fuerte de todas.
Y tema polémico, que la gente nos cuente en arroba banda del cómic cuál cree que es la armadura más fuerte de los Caballeros del Zodíaco y que nos cuente también cuál es su caballero favorito. Yo creo que de las 12 casas, esta es una batalla muy interesante y lo que usted decía nos hizo que Ikki se volviera en uno de los personajes más entrañables del anime.
Carlitos, y en el manga esto tiene un desenlace distinto, completamente distinto, con cosas parecidas, pero obviamente cuando uno ya lo lee sí encuentra diferencias significativas, así que los invitamos todos a leerlo también, que me parece súper interesante.
Bobcito, le tengo una tarea porque sí quería hacer una afirmación, pero no estoy del todo seguro y no me abre en este momento acá, y es que creo que la saga de Hades está en Netflix por si la quieren ir a ver. Pero usted nos va a confirmar en este momento, me dice que sí,
Sí.
que la saga de Hades está en Netflix, así que hay más que recomendada esta OVA. Y Bobcito, pues vamos llegando a este final del especial musical. Creo que no lo gozamos tanto como el que hicimos de Goku. Y también sería chévere que la gente nos contara como sobre qué animes les gustaría que hiciéramos especial musical.
Sí, tenemos ahí en el listado unas sorpresitas bien interesantes. Pero sí nos encantaría que en arroba banda del cómic pues nos dijeran, hey, qué bacano si hacen un especial de la saga de tal. Eso sería súper chévere. Así que pues Carlitos, la banda siempre está muy feliz porque creo que este es el programa donde ellos son los verdaderos protagonistas, donde nosotros casi no hablamos y son ellos quienes son los protagonistas absolutos de los especiales musicales que tienen bastante acogida entre la gente que nos escucha en diferentes partes del mundo, ¿sabe, Carlitos? Nos escuchan mucho en Estados Unidos, en México, en Salvador, en Argentina, en Chile. Hay muchos, muchos países donde nos escuchan. Hasta por ahí habíamos visto el dato
Y sabe,
de
en
dónde.
Filipinas, por ejemplo. Entonces, muy, muy chévere. Un saludo para la gente que nos escucha en todos esos lugares del mundo.
Qué bacano, ¿no? En Filipinas, qué dirán que en Colombia estamos más locos que la cabra. Pero un saludo para toda la gente que nos escucha en cualquier parte del mundo. Y siempre me hago la misma pregunta, ¿qué hará la gente mientras nos escucha? ¿O qué horas serán?
Ya va a empezar. Oiga, le tengo un último dato antes de despedirlo. Y es que el señor Seiji
Carlitos, vamos con el remate, ¿no?
Sí, pero vamos a dejar esa canción sonando. Pero antes de despedirnos, quería darle un dato. Y es que el señor Seiji Yokohama murió en 2017. Murió debido a una neumonía. Y pues nos dejó este legado tremendo musical. No sé si usted tenga un último datico y si no, pues lo despido allá en Manizales.
No, Carlitos, creo que ha sido todo por hoy. Muy feliz de que este ensayo arduo que tuvimos con la banda haya salido un éxito total. Esperamos que las canciones les hayan sonado idénticas a la original y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Después de terminado este episodio, los invitamos a que vayan y vean la saga de nuevo. Así no se le van a enterar uno que otro capitulito por ahí. No cae mal y revivir esa infancia que tanto nos marcó. Carlitos, desde Manizales del Alma me despido y seguramente nos escucharemos en la próxima con estos temas que además el inicio de año empezó con toda, ¿no? Desde Titans y seguimos ahora con la nueva película de DC. Mejor dicho, esto no se detiene. Nos escuchamos dentro de 8 días con un nuevo tema geek. Desde Manizales del Alma, un abrazo para todos.
Un abrazo para usted también, Bobcito. Allá está el señor Carlos Mario Ríos. Y nos vamos a despedir, como lo prometimos al comienzo, con una canción que también fue opening de Caballeros del Zodiaco. Muchos incluso recuerdan más esta canción de Pegasus Fantasy como el opening original que la otra que pusimos al comienzo, que también es bien recordada. Así que yo voy a cambiar un poquito lo que dijo el señor Doco de Libra y voy a decir hasta que nos escuchemos nuevamente. Adiós, amigos.
Los Caballeros del Zodiaco.